conoció, mejor dicho, un fallo de la Cámara Federal porteña que concedió la excarcelación de los miembros de Revolución Federal. Se trata de 4 personas que estaban detenidas en el marco de la causa que investiga la supuesta incitación a violencia colectiva. Y para hablar de este y otros temas, estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Tailade. Él es diputado nacional del Frente de Todos, es miembro, además, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional, y además es abogado penalista y, bueno, político argentino. Buen día, Rodolfo, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski y Gypsy Lavín, los saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos, Rodolfo, y bueno, consultarle su mirada con relación a esta decisión que ha tomado la Cámara Federal porteña de excarcelar a estos 4 miembros de Revolución Federal, esto que se conoció en las últimas horas.
Y bueno, sí, se viene la reaparición en público de la ex vicepresidenta, no vaya a ser cosa que este acontecimiento los agarre en cana a los que la quieren matar. Eso debe haber pensado la Cámara Federal cuando los liberó. Uh-huh. Digamos que forma parte esta resolución, no hay que verla de manera aislada, solamente mirando la causa específica de Revolución Federal, sino hay que ver un poco más allá lo que está haciendo Comodoro Py como sistema. Está sacando sistemáticamente desde hace tiempo resoluciones claramente de Laufer contra la vicepresidenta y distintos dirigentes, y al mismo tiempo está cerrando una por una implacablemente las investigaciones contra el macrismo, fundamentalmente las que tienen que ver con el espionaje ilegal. En ese marco aparece el atentado a Cristina, se da cuando ya estaba toda esta ofensiva lanzada, y en la estrategia de Comodoro Py en este caso fue atomizar, digamos, dispersar las investigaciones. Por un lado Revolución Federal, por el otro lado los copitos y su intento de homicidio, sin que, de hecho, hubo resoluciones rechazando la unificación. Entonces, uh-huh, esta estrategia tiene que ver claramente con mostrar que no hay ninguna voluntad, vocación de profundizar la investigación, que la línea que tiene que seguir la jueza, porque así lo indica el sistema de Comodoro Py, influenciado a su vez por los medios de comunicación, es que la investigación se corte en la gente que está presa y nada más. Y en el caso de Revolución Federal, rechazaron la unificación y al mismo tiempo están diciendo que en lugar de investigar a Revolución Federal, que es la que tiene contactos con el macrismo, que es la que tiene vinculaciones con los copitos también, hay que investigar a la custodia, hay que investigar a la Cámpora, hay que investigar a la Policía Federal. Entonces está planteando claramente cuál va a ser el mensaje de la Cámara, es cuál va a ser el límite de las investigaciones. Es la gente que está presa, son 4 loquitos sueltos, sin vinculación con la política, es decir, el mismo guión que escribieron Clarín y La Nación y que repitió Mauricio Macri hace ya 20 días, ¿no?
Sí, pareciera que no quieren llegar al fondo de la cuestión ni saber qué fue lo que pasó o los responsables en tal caso de lo ocurrido.
Bueno, en el caso de la Cámara Federal, que en realidad la Cámara Federal es estos 3 sinvergüenzas de Bruglia, Llorens y Bertuzzi. Uh-huh. Llorens, el arquero del Liverpool, que jugaba al fútbol en la quinta de Macri, y los otros 2 puestos a dedo por Macri en su momento en el poder. Estos tres señores sacaron una resolución un día y al día siguiente otra en la causa del homicidio primero y en la de Revolución Federal después. En la del homicidio, o el intento de homicidio de Cristina, le dijeron a la jueza que termine rápido con la causa y que la mande a juicio oral porque no hay mucho más que hacer. Los copitos, no hay mucho más para ahondar, y al día siguiente, en la causa de Revolución Federal, todo lo contrario, liberaron a todos y dijeron, hay que profundizar sobre, como te dije, la Cámpora, la custodia, la Policía Federal. Entonces, me parece muy claro para quién están jugando los muchachos de Comodoro Py, a qué están jugando, ¿no?
Uh-huh. Rodolfo, ¿cómo estás? Nico Rosinski te saluda.
Hola, buen día.
Da la impresión de que cada X cantidad de tiempo uno tiene que hacer las mismas preguntas y la misma nota cada vez que se habla de la justicia federal. Digo, saliendo un poco del caso en particular en el que se habla, ¿no se ve una resolución posible a este, perdón por la palabra, entongue entre justicia federal, servicio de inteligencia y medio de comunicación y oposición política, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto que no se ve con claridad la salida a todo esto. Pero bueno, hay que seguir intentándolo y la única forma de cambiar las cosas, en este caso, es con más democracia, con mayor con una profunda democratización del Poder Judicial que incluya una participación popular en todo aspecto. Para eso hay que llevar adelante algunas reformas legislativas y hay que tener decisión política en otro plano. Yo creo que, digamos, hay batallas que de a poco se están dando, la del impuesto a las ganancias, más allá de que no pudimos avanzar con el impuesto, claramente pudimos mostrar los privilegios que tiene el Poder Judicial, que además de ser sectores privilegiados, no tienen absolutamente ninguna respuesta para dar a la sociedad, ¿no? Es el peor servicio público que existe. Entonces, hay que avanzar con política en ese sentido. Y es lo que me parece ha sido la clave de esta falta de transformación, de esta imposibilidad de revertir las cosas en estos 2 años de gobierno. Es decir, equivocamos la estrategia. Si bien fue un punto muy importante de nuestro programa electoral, no lo cumplimos. Hablamos de la justicia en la campaña, pero después decidimos encarar una estrategia que tenía que ver con una cuestión de encontrar puntos de acuerdo, con el diálogo, y después vino la autodepuración, y cuando quisimos acordar habíamos perdido las elecciones de medio término, no teníamos ningún número para avanzar con ninguna reforma de nada. Entonces, bueno, son son todos los factores que contribuyen a que el lawfare no le tocamos un tornillo, no aflojamos una tuerca del lawfare y está plenamente vigente, como muestran estos fallos sobre los que estamos hablando.
¿Avanzar en la democratización de la justicia federal o avanzar en la justicia social son objetivos paralelos? ¿Hay uno primero que el otro? ¿Es el huevo y la gallina? ¿Cómo lo ves vos?
No, acá digamos que también es bastante difícil pensar en una sociedad con niveles de igualdad aceptables sin un poder judicial democrático. Digamos, esos niveles de igualdad en definitiva terminan siendo calibrados por un poder judicial que es como la última palabra en materia de decisiones públicas. Entonces, una cosa va de la mano de la otra, pero no necesariamente una antes que la otra. Lo que es urgente. Y acá en Argentina es urgente cambiar el Poder Judicial y es urgente avanzar en mayores niveles de igualdad que los que tenemos ahora, que son insoportables.
Ahora, Bruglia y Abertusi fueron puestos por decreto. ¿Se los puede remover por decreto? ¿Y qué falta para el nombramiento de los reemplazantes de estos dos jueces?
Bueno, la verdad que es una buena pregunta porque es una de las claves de esto. Bruglia y Abertusi no se pueden remover por decreto, porque además hay un fallo de la Corte que dice que esa gente está mal ahí, pero hasta tanto no se designen sus reemplazos con un concurso en el Consejo de la Magistratura, van a seguir ahí. Entonces, la situación es que, de alguna manera, la Corte legitimó a estos dos, hasta tanto el Congreso, si bien reconoció su origen trucho, este es el país del Poder Judicial, básicamente un Poder Judicial al margen de la ley, es la paradoja más grande, creo, de la historia argentina. Pero bueno, más allá de esto, entonces están de alguna manera legitimados por la Corte. ¿Pero qué pasó? Como la Corte dijo, no, solamente por un concurso se pueden cambiar, enseguida se llevó adelante el concurso y el concurso se terminó a fin de año, del año pasado, con el oficialismo planteando una terna y la oposición proponiendo otra terna. Como ninguno de los dos sectores tenía la mayoría suficiente para avanzar, es decir, los dos tercios, el tema quedó ahí en el limbo, hasta que mete la mano la Corte. La Corte metió la cola con ese fallo en donde se autopuso como presidente del Consejo de la Magistratura Horacio Rosati. Y Horacio Rosati, no sé qué edad tendrán ustedes, chicos, pero Horacio Rosati llegó al Consejo como el patriarca de los pájaros, o sea, como alguien inmaculado que vengo a resolver todos los problemas de la humanidad porque soy el presidente de la Corte y qué sé yo. Entre otras cosas pensamos, bueno, viene a destrabar los concursos para facilitar la cobertura de vacantes y que la justicia empiece a mejorar de alguna manera. Pero no, resulta que los concursos de Biroglio y Bertuzzi están trabados desde siempre, porque Rosati no hizo absolutamente nada por destrabarlos, y es lógico, porque trabajan para él, para este esquema político-judicial, digamos, de lawfare. Entonces, no hizo absolutamente nada, y hoy tenemos el concurso terminado, pero de ninguna manera con posibilidades de avanzar. Se llegó a la locura de el oficialismo, cuando veo que su propuesta de terna no tenía los dos tercios, le propuso a la oposición a acompañar la terna de la oposición, con el cual llegaban a los dos tercios. ¿Y qué hizo la oposición? El macrismo, fundamentalmente, no quiso votar su propia terna, porque lo que le conviene al macrismo es que sigan Bruglio y Bertuzzi, no que se cubran las vacantes de acuerdo a lo que dice la Constitución. Entonces, esa es la situación, que es una de las cuestiones más graves que hay, porque además hay una complicidad evidente de Rosati en todo esto, y nosotros seguimos en la Cámara con dos jueces truchos que siguen haciendo mucho daño.
Uh-huh. Rodolfo, ayer hablábamos con un abogado penalista, Marcelo Velasco, dijo que así como está la justicia no brinda estado de derecho, que se necesita cambiarla de raíz. ¿Pero hay voluntad por parte del Ejecutivo?
Mirá, yo creo que el Ejecutivo tiene una mirada respecto de la justicia, o del Poder Judicial, mejor dicho, que sí, que busca cambiar algunas cosas. Ahora, evidentemente, es una mirada, primero, desde mi punto de vista, insuficiente, o si se quiere, con las cuestiones resueltas de manera insuficiente, y que además hay que ponerle mayor dedicación, mayor voluntad a estas cosas. Así que, no, pero digamos que mi idea sobre el cambio de la transformación en la justicia federal es bastante más profunda de las iniciativas que hoy se están dando. De hecho, el presidente o el Poder Ejecutivo en su momento mandó a mediados de este año un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que tuvo media sanción en el Senado, pero que no avanzó en diputados. Y ese Consejo de la Magistratura, desde mi punto de vista, recogía muchos planteos de los intereses corporativos que están dando vueltas alrededor de esto. Más jueces y más abogados que políticos no me parece que sea el camino, ni para el Consejo de la Magistratura ni para el Poder Judicial. Yo creo que tiene que haber mucha más participación pública de sectores de la sociedad civil, de la política. Tiene que haber mucha más incidencia. Demasiado grave, demasiado serio es el Poder Judicial como para dejarlo en manos de los jueces.
Uh-huh. Por último, diputado, mañana habla Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta en la UON. ¿Se decanta una candidatura de Cristina?
No creo que ni que sea el momento. Ella tampoco está mostrando demasiadas ganas en ese sentido. Yo creo que no, el tema candidatura me parece que no puede ser una cuestión. Nosotros no podemos arriesgarnos a pasar el papelón que está pasando la oposición con sus peleas internas alrededor de una candidatura sobre la que faltan mucho tiempo, más allá de que 6-7 meses para el cierre de listas parezca poco tiempo. También es una eternidad en un país en donde tenemos 6 puntos de inflación por mes. Uh-huh. Entonces, me parece que el tema candidatura, por lo menos en el frente de todos, debería pasar a un segundo plano, tranquilos el año que viene, y todos enfocados en ver cómo resolvemos algunos de los problemas que están desesperando a muchos sectores de la población, que tiene que ver con el precio de los alimentos, el costo de vida,
claro,
y un y un nivel de desigualdad que decíamos hace un ratito insoportable, ¿no? Mm. O sea, que en 6 años hayamos cambiado la ecuación de 50 y 50 que dejó Cristina, o inclusive 49 y 51 a favor de los laburantes, y hoy estemos en números de 56, 44, 57, 43, es lo que leí el otro día. Entonces, una transferencia de riqueza inadmisible en una democracia y mucho menos en un gobierno peronista. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso antes que en candidatura.
Uh-huh. Bueno, ahora sí la última, quería consultarle sobre su canal de YouTube. Sabemos que está trabajando desde hace algún tiempito allí, está informando de manera irónica o con ironía, con mucho humor, las desdichas del Poder Judicial. ¿Cómo está marchando el canal?
Bueno, muchas gracias por mencionarlo. Nada, es una forma de comunicación que encontramos para darle una vuelta a estos temas que son muchas veces aburridos o que la gente empieza a rechazarlo porque se empieza a hablar raro, empiezan a ponerse... Entonces, la idea es un poco la divulgación de estos temas a través de un formato amigable. También apunto, no sé si todavía lo estoy logrando, pero apunto a que un público joven, al adolescente, al jovencito, se interese por lo menos por el canal y demás, porque tengo hijo de 17 años, de una hija de 14, no saben lo que es la televisión, digamos. Claro. No conocen un programa de televisión, no, uh-huh. No tienen ni idea.
Sí, informan muchos jóvenes a través de las redes sociales.
Las redes, YouTube es un formato que usan mucho los jóvenes, también entonces apunto a ir por ahí. Está andando muy bien y bueno, hoy creo que sale un video nuevo. Yo tengo como dos productos ahí en el canal, uh-huh. Investigaciones y demás, y un noticiero del Lawfare. Hoy sale el noticiero del Lawfare, bueno, con todas estas cosas que estuvimos hablando y más, ¿no? Uh-huh. Casal haciendo de las suyas con el dólar futuro en la corte, también en otra maniobra. Bueno, una serie de cosas que... la verdad que noticias de judiciales hay a patadas, así que tenemos de sobra para los guiones.
Bien. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que se publique en la jornada de hoy. Muchas gracias por habernos atendido, Rodolfo. Gracias,
un abrazo a Neuquén.
Bueno, hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Rodolfo Taylade, él es diputado nacional del Frente de Todos, además es abogado penalista, político argentino, y por otro lado forma parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación. Tiene su canal de YouTube, decía que hoy va a estar publicando nuevas informaciones, un nuevo video, así que todos aquellos que quieran saber de qué se trata, lo buscan a través de YouTube, Rodolfo Taylade, y aparece enseguida.
9:53 en toda la República Argentina. Estás escuchando Radio Nacional Neuquén. Escuchamos hoy, musicalizamos hoy con el maestro Atilio Stampone. Lo que escuchábamos antes de la nota con Taylade era Danzarina. ¿Ahora vas a poner Villeguita? Poné Villeguita, esto es con Piazzolla. Esto es de la etapa de Stampone como pianista de Don Astor. Escucha.